Estacionate en el garaje.
La canción popular vive y palpita en el corazón de la gente. Su decir viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso. La canción popular habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. A partir de este momento, te presentamos...
El garaje.
Se van cortando, siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.
Hola, hola, ¿cómo están? Un placer abrir con este temazo en clave de rock. Mechanisms es el tema que nos está dando la bienvenida y les está dando la bienvenida a través del último trabajo editado por el señor José Pedro Valedo, titulado Dreamlin Mechanisms. José Pedro Valedo, qué decirles, presentarles y abrir las puertas de este garaje para un programa especial, para un reportaje que les proponemos a partir de este instante. A través de FM89.1 y uniradio.edu.uy, un reportaje donde justamente convertimos un living de garaje visitando a los artistas y llegando y presenciando momentos muy importantes cuando están por acá. José Pedro Valedo es un gran guitarrista, un maestro, ¿verdad?, que comenzó muy temprano, a los 18 años, en una de las últimas formaciones del legendario grupo Días de Blues, junto a Jorge Graf y Gustavo Mamut Muñoz, y bueno, con el que más tarde crearon el trío Maitreya, o Maitreya, como les parezca mejor, con el percusionista Jorge Camiruaga. Luego fueron fundando distintos grupos, pero uno de los que quedó marcado también en la historia es el de jazz rock progresivo Siddhartha, junto a Artigas Silvestro, José Luis Pérez y Andrés Bedó, que continuará por años a través de otras formaciones. Luego, obviamente, comienza a tocar con Osvaldo Fattoruso y desde allí, obviamente, ya con un pie en la Argentina, comienza importantísimas giras, integrándose a lo que fue la gran movida del rock argentino, junto a Rubén Rada, Miguel Cantilo, Miguel Mateos y Zaz. Justamente con Pedro Aznar, finalmente, actúa y graba extensamente entre los años 1984 y 1987. Su última presentación en el Teatro Solís fue junto a su grupo de primera línea The Avengers, formado por Adam Holzman, Lincoln Goins y Kane Painfield, que luego editaron el CD One A Mission, logrando, bueno, muy buenas críticas. Desde entonces, Valedo pasa e integra ya una lista fundamental de catálogo, fundamental de excepcionales guitarristas del planeta. a través del sello Moonshine Records, teniendo la oportunidad de salir de gira por todos los Estados Unidos con su trío, abriendo para el gran Alan Holdsworth, recientemente desaparecido. Esto es parte de la ficha que presenta el Jazz Tour, justamente en su página, quien estará auspiciando el próximo 10 de diciembre, el próximo domingo 10 de diciembre, estará auspiciando en el marco del Jazz Tour un encuentro de gala con el señor José Veledo en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís. Junto a, Veledo estará haciendo las guitarras, también es un gran pianista, y lo acompañan en el trío Marco Messina en el bajo eléctrico y Juan Chavquiñán en batería. Al día siguiente, el lunes 11, dará una clínica de blues y rock tradicional al jazz contemporáneo en el Conservatorio Sur, por acá en Montevideo, en la calle José Enrique Rodó 2074. Seguirá tocando también y va a dar otra clínica este domingo 3, va a estar justamente en la ciudad de Minas, por allí también estará haciendo una clínica en la Casa Encantada. Veledo es de Minas y por supuesto que no quiere perderse la oportunidad de estar junto a su pueblo en esta venida. Ya está por acá, José nos mandó saludos y por supuesto que aprontándose, ya acondicionándose a su Montevideo querido, pero también va a estar en Minas, les decía, el domingo 3. Y como ustedes al principio escuchaban, es un músico que reside actualmente en los Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Nueva York, y siempre que viene acá hace clínicas. De hecho, me tocó participar de una que fue realmente un gusto, un placer de vida y de música y de universo el que nos dejó allá por marzo de este año, cuando estuvo también José en Auden, en la Asociación Uruguaya de Músicos, haciendo también una clínica. A continuación entonces, como les decía, sigue un reportaje de Living Garayero imperdible. José Pedro Varelo nos cuenta casi toda su trayectoria artística y profesional desde los tempranos 70s a la actualidad. Les traigo con enorme gusto a partir de este momento con el gran maestro Veledo.
Volvemos para Nueva York. Estamos a unos pocos minutos al norte de Nueva York, que se llama el sitio que se llama Yonkers, como en la obra de teatro esa Perdidos en Yonkers.
Ahí está.
Ahí es la cosa.
Esto de la música, ¿vos te ha traído como un guitarrista a distintos lugares? Y el mundo del jazz y lo que de alguna manera te introdujo más en lo que el público montevideano te conoció como guitarrista en el jazz rock.
Sí,
pero lo has profundizado.
No, totalmente. O sea, anduvimos por distintas etapas, ¿no? En principio, estando acá en Uruguay, siempre estuve con el jazz, porque estudié, me acuerdo, de un jovencito de arquitectura, y ahí enseguida empecé a ir al Hot Club de Montevideo. Y empecé a tocar jazz, un poco en el jazz más moderno. Tocábamos temas de VSOP, Herbie Hancock, ahí con... Y enseguida empecé a tocar en días de blues con Jorge Graff. Ya se habían ido todos, era una época difícil. Para los que se acuerdan, en el año 74 todo se había muerto. Y enseguida me empecé a conectar con otra gente, y con José Luis Pérez y Artigas hicimos Siddhartha. Y el grupo Siddhartha fue realmente con lo que yo canalicé, digamos, la idea de la composición del jazz rock, ¿no? Fusionando también elementos del rock progresivo. Claro. Y sin duda el grupo de Siddhartha, que fue la culminación de todo eso, fue cuando la formación nuestra era con, por supuesto, Artigas y yo, que éramos los líderes, digamos, y Guido Arriaga en batería y Julio Pereda en teclados. Esa fue la formación final de Siddhartha, con la que llegamos a, digamos, la combinación también del estilo, la composición y todo, ¿no? Claro. Todo lo demás fue una etapa a partir de ahí después yo hice cosas solistas con Popo y Miguel Romano. Y enseguida...
Ex Cuobadis también.
Ex Cuobadis también, ¿no? Sí. Popo ha tenido mucha notoriedad, muy bien merecida, porque es un capo. Miguel también, a lo mejor es menos conocido, pero él también es uno de los grandes bateristas que tenemos acá. Y instructor, además, es buen profesor. Yo a partir de ahí empecé a viajar a Buenos Aires mucho y tocar por medio de Osvaldo Fattoruso, que era un gran amigo. Y él me metió en grabaciones importantes con Miguel Cantilo y de ahí yo me enganché a tocar grupos como Sass, Miguel Mateos. Y paralelamente yo le hacía cambios a Ricardo Leu en el grupo de Rada. Y todo con todos esos grupos hacíamos festivales muy grandes, tocábamos para 35.000 personas en la cancha de Boca, íbamos de gira en Rosario Central, tocábamos.
Aparte de una época, furor también, del rock argentino.
Sí,
también,
¿no? Totalmente. Y una gran sorpresa me dio un día que oí por la radio que Pedro Aznar me estaba invitando a tocar en la banda de él y tuve la gran fortuna de tocar. Fue uno de los mejores toques que he tenido hasta el día de hoy.
Con Pedro.
Porque él ya venía de tocar con Pat Metheny en Estados Unidos, el nivel de producción del grupo de él era espeluznante y también hicimos muy lindas giras con él. Recientemente estuve en contacto, espero que se pueda dar que nos encontremos otra vez para tocar. Ahora está tocando Fotos de Tokio, el tema en la versión eléctrica que era en la versión original, es que yo toco con él ahí. Que hay un solo de guitarra y todo, está bueno.
Está bueno. Estuvo por acá hace poco, seguramente te debe haber comentado con el proyecto solista.
Sí, él ha estado mucho por acá, nunca se dio que, pues yo generalmente estoy en esta época a visitar a mi madre y todo. A no ser la última vez que estuve, digamos, en una función profesional, fue cuando vinimos con el grupo The Avengers, que te di el CD ahora, espero que lo escuchemos. Con Adam Holzman en teclado, Kim Plainfield en la batería y Lincoln Goins en el bajo. Tocamos en el Teatro Solís con Philippe Pinet por el Festival de Jazz de Montevideo. Ese año que fue el... No dije el 12, dije tendría que haber el año 2010.
2010.
Hace tiempo, ya pasa el tiempo.
Sí. Está en tu página web, ese toque. Sí.
Y tocamos también el Festival de Jazz de Buenos Aires, el Festival de Jazz de Córdoba. Uh-huh. Hicimos un show suelto en Neuquén y tocamos en Recife, en Brasil, y en Porto Alegre.
Fue una muy linda gira.
Y el show que culminó todo, que fue el mejor show de todos, que está también en YouTube, es el cuando tocamos en mi pueblito querido de Minas, en el Teatro La Valleja.
Mirá, qué bueno.
Que está hermoso, fue un
pero
show.
Pero con ese grupo volvieron.
Con ese grupo, fue un show espectacular. Además que la gente de Minas se movió, el Nene Romeo, gente que son muy amigos. Estaba también Alvarito Telechea, pobrecito, que Dios lo tenga en la gloria, una de las cosas que perdimos. Gran músico y amigo. Y ellos nos hicieron un backline, como se dice, nos armaron un escenario con equipos alucinantes. Fue un show realmente espectacular, llenamos el teatro. Bueno, está ahí, la prueba está ahí en YouTube, se puede ver, ¿no?
De Avengers también tiene una presentación hermosa, pero ya que de alguna manera estamos haciendo este salpicón rápido, digamos, de lo que significa este comenzar, este desarrollo también de Veledo como solista. Este pasaje por lo que puede hacer esa parte del rock argentino, el contacto con Pedro Aznar. Contame un poco de estas últimas producciones, es decir, te invito a que cuentes estas últimas producciones que has realizado para ir hacia atrás y, bueno, también esos primeros trabajos solistas.
Bueno, después de esas últimas producciones, digamos que aquel 20 años atrás, cuando hicimos aquel trabajo que tenía más elementos de música acústica, de folclore y jazz. Jazz más que nada, con un salpicón del candombe y todas las cosas que tenemos de herencia cultural. Nosotros, aquel que se llamaba Lejanas Serranías, fue como una vuelta a lo acústico. Ya, y después... y después de ahí yo saqué otro disco que también por medio de Perro Andaluz, las dos, Ángel Atienza, el disco que se llamaba Desde la Torre, que eran producciones que yo hice, elegí las mejores producciones que tenía, que había hecho en Los Ángeles y en Nueva York, con músicos de allá, y fue... Después de ese, el primer disco que hice fue Montevideo Jazz Dreams.
Jazz Dreams.
Que era básicamente composiciones para un septeto en el que yo hice lo básico en piano y con trompeta, saxo, corno francés y vibráfono, contrabajo y batería. O sea que era un formato de jazz. Aunque las composiciones suenan, si cuando lo escuchás suena como eléctrico, suena como lo mismo que, porque está mi personalidad ahí en el sello de la música, era un disco que estaba apuntado hacia el jazz, a las radios de jazz de Estados Unidos. Claro. Y tuvo, fue justamente, ya que estamos en radio universitaria, tuvo mucho éxito en las radios universitarias. Fue la campaña que hicimos nosotros. Y lo sé porque, pese a que no me vino tanto dinero como para recuperar lo que había ganado, lo que había perdido.
Lo había invertido, claro.
me vino bastante dinero, o lo que quiere decir que tuvo mucha difusión en las radios universitarias. Estuvo bueno. Y tenía músicos como Randy Brecker en la trompeta, Stephon Harris en el vibráfono, y también este gran músico uruguayo, Jorge Camiruaga, que él antes venía mucho a Nueva York, en los últimos años no ha ido tanto, pero él también, o sea que en los temas en los que no toca Stephon Harris, tenemos a Jorge Camiruaga tocando, y fue bueno porque él estuvo allá también cuando hicimos la presentación en vivo allá, y estuvo acá, la hicimos también creo que fue en el 2007, en la Sala Zitarrosa, todo con músicos uruguayos, el mismo formato de banda, pero con músicos uruguayos.
Sí, un espectáculo también muy 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 reconocido, como lo que fue justamente en ese momento.
Sí, fue lindo, tuvimos una linda concurrencia, no fue... Tuvimos una linda concurrencia. También después de eso yo dije, bueno, voy a volver a mis raíces del jazz rock, la guitarra eléctrica, voy a ponerme un Marshall atrás, voy a Qué poner bueno. la guitarra al mango. Bueno. Y fue que ahí empecé a tocar con este cuarteto, con Adam Holzman en teclado, que él es muy conocido. En este momento está al tope de su carrera, diría yo, tocando con Steven Wilson. Que es, Steven Wilson es un músico muy famoso en todo el mundo como prog rock, que es el progressive rock, le llaman prog rock ahora. Y él
rock
tocaba,
progresivo, claro.
Sí, él tocaba con Miles Davis en los años 80. Y bueno, yo tuve la gran fortuna de haberme encontrado con él como amigo primero, y después lo invité a tocar y estaba contento. Y yo ya venía tocando con Kim Blindfield en la batería de hace muchos años, y él me presentó a Lincoln Goins, y estábamos todos muy contentos. Hicimos unos festivales al aire libre en el río Hudson allá, y se presentó la oportunidad de venir a Uruguay por medio de Philippe Pinet, este promotor y amigo que hace el Jazz Tour. Y él me aconsejó que en vez de hacerlo como Veledo Quartet, lo hiciéramos como un grupo con un grupo con otro nombre, como para traer un grupo americano. Y fue así que surgió The Avengers. Yo le di el planteamiento a Adam. Adam estaba totalmente de acuerdo, estaba deseando hacerlo, y él fue el que apareció con la idea de The Avengers, porque él siempre fue un fan, digamos, de los Marvel, los cómics Marvel, claro, de los años 30.
Qué lindo.
Y tuvimos la mala fortuna de que ese fue el 2009, fue el año en el que...
Que es la etapa,
sí.
el año allá, la crisis, ¿no?
No, a lo que me refiero es que fue ese año en el que aparecieron con la producción de Avengers.
Claro.
Entonces, bueno, fue una casualidad que no nos benefició mucho, ¿no?
Se bromó, claro.
Pero también tengo que decir que la carátula del disco, que fue hecho por este dibujante Juan Conde, que hizo las dibujitos de cada uno de nosotros, bueno, y todo fue coordinado por mi queridísimo ahijado Leandro Vieira, ¿no? Que él hizo la diagramación de todo, con todos los dibujitos de la tapa. Y la verdad que los hicimos trabajar mucho, porque como Adam, él es también caricaturista y hace los cómics, él decía, no me gusta, parezco gay en esta foto, decía. Porque
claro,
primero ellos hicieron los dibujos increíbles, que eran muy realistas, los realísticos, no sé cómo decirlo.
Sí, realistas, sí.
Que eran como más como los cómics modernos, pero él quería que fuera que se reflejara más como una idea de cómic antiguo, ¿no? Más.
Exacto.
Y ahora a lo que llegaron fue bueno que fuimos de un lado para otro antes de llegar al producto final, porque la verdad que ellos se pasaron. Leandro y Juan Conde hicieron un trabajo espeluznante, ¿no? Con la ilustración de los Avengers.
Entonces, bueno, vinieron en 2007 entonces con esta banda.
No, con el 2010 fue cuando llegamos a hacer esa gira que te dije por todas esas ciudades. Después de eso, bueno, yo fue que empecé a vincularme con mi gran amigo Leonardo Pakovich del sello Moon June Records. Yo ya lo conocía a él porque cuando estuvimos haciendo la producción del disco de Rada, Montevideo 1 y Montevideo 2, que realmente yo estuve...
Discaso.
Sí, buenos discos. Yo fui el que inicié la preproducción, hicimos todo eso, fue una gran experiencia. Que fue gracias a ese disco Montevideo 1, Montevideo 2, que yo me relocalicé desde Los Ángeles, me fui para Nueva York, y ahí es donde he estado en los últimos 20 años.
Dicen que Doña Juana con Don José, tararira, tararira, tararira.
saltaste, como quien dice, de una punta a la otra.
Claro, y ahí Leonardo, mi productor en ese momento, era el ilustrador, digamos. Él se dedicaba a artes gráficas y hacía las carátulas de todos esos discos. Y fue en el año 2002 en el que él empezó con la producción de del nuevo Soft Machine. Hicieron un disco que se llama Softworks con Alan Holdsworth. Y después él empezó a, también a ser el agente de Alan Holdsworth y de otros, de Scott Anderson también. Y yo me empecé a vincular con él y fue así que a él le gustó mucho los discos de los Avengers. Y empezamos a hablar de... Y también Montevideo Jazz Dreams, él lo empezó a publicitar en la página web de Moon June Records. Gracias a que este gran guitarrista de Indonesia que se llama Dewa Budjana estaba ahí en Nueva York haciendo la producción de uno de sus nuevos discos con Tony Levin, Jack DeJohnette y Gary Husband. Gary Husband es el baterista que toca justamente en mi disco, gracias a eso. Y que Leonardo me dijo, mirá, tenemos un tercer día en el que podemos hacer la producción de lo tuyo, ¿querés hacerlo? Y yo dije, sí. Y ya llamé a Lincoln Goins, que ya era el mismo de los Avengers, que es un maestro ya muy reconocido mundialmente. Ya cuando viajábamos, no saben dónde poner el sello en la aduana, porque claro, ya el pasaporte está, se que explota. Todo.
Y pero ya está el equipo armado. Entonces,
y entonces ahí ya hicimos, ahí en un día nomás, una sesión de unas pocas horas, armamos 6 temas.
Qué brillante.
Y esos son los 6 temas que, digamos, son la fundación de esta nueva producción. Después lo completamos con mi grupo regular de Nueva York, que tiene estos grandes músicos, Tony Steele en bajo y Doron Lev en batería, que ese es otro talento también de hip hop, claro, y hace muchas cosas. Pero es mi grupo estable, digamos.
Tu grupo estable, claro. Quiere decir que vino una suerte de ensayo de decir, bueno, juntémonos con estos músicos y hagamos este material, y después vino,
claro,
el cierre del material con tu banda estable.
Exactamente.
Sí.
Y también hay incluidos otros temas en los que hay un tema flamenco, digamos, hay un solo de guitarra eléctrica también, pero es un tema básicamente flamenco, en el que también toco bajo eléctrico fretless, y están los percusionistas Chuchu y Endang de Indonesia, que tocan los kandangs, y hay 2 temas en los que están. En vez de batería tenemos esas percusiones étnicas, y hay un bajista de Indonesia espectacular también que se llama Rudy Zulkarnain, del grupo. Ellos todos son de un grupo que se llama Simak Dialog, de Indonesia, que es lo que yo quiero hacer hincapié, es que todos tendríamos que mirar, hay que buscar en el internet de los grupos de Indonesia, porque hay que ver cómo se juegan por el arte y por la música tanto, y hay tantos. Es cierto que nos llevan la ventaja de tener 300 millones de habitantes en un país, lo que el mínimo porcentaje de músicos es como la mayor cantidad de músicos que podemos tener acá nosotros, que somos un paisito de 3 millones y poco de habitantes, o sea que somos 100 veces menos que ellos. Pero yo pienso que tenemos que mirar para ellos, porque ellos también la tienen dura como la tenemos nosotros. Es un país antiguo, pero muy tercermundista. Es un país donde hay mucha disparidad entre la gente pobre y la gente rica. Y los pobres igual. Hay uno que tiene cortinas en la casa nomás, no tiene puertas. Reza Ryan, y tiene un grupo que se llama I Know Who You Are, Mrs. Clara. O algo así, me estoy olvidando ahora del nombre, pero Reza Ryan. Y el tipo se toca todo y no están ahí para... Ellos no saben nada de musiquita comercial ni nada, ellos tocan la vida.
Exacto.
Y yo pienso que todos tenemos que pensar que lo que nos va a proyectar al futuro es cuando realmente nos sentimos realizados desde el punto de vista artístico. De ahí para adelante, cuando yo he aprendido en mi carrera que todas las veces que di un poco de concesión en todos los discos, yo tenía un disco nuevo en el año 86, que lo grabó, empezamos a grabar con Popo y Miguel en el 84. Uh-huh. Y al final de todo, o sea, ya lo estoy rescatando a ese disco y voy a remasterizarlo, pero oigo cómo yo estaba tratando de hacer algo para que a lo mejor en Argentina les iba a gustar si yo hacía esto, hacía aquello. Y eso fue un error. En realidad yo tendría que haber dicho, no, a mí no me importa, yo hago todo. Y siempre uno piensa, es muy difícil decir, ah, tenés que hacer lo que vos querés. Porque a veces lo que uno quiere está también influenciado subconscientemente por cosas que realmente uno no está tan seguro. Por eso es que uno tiene que tratar de seguir, tratar de realmente meditar y buscar cuál es la esencia de lo que uno realmente quiere hacer y jugarse, porque después tarde en la vida uno se arrepiente. Por eso ahora estoy muy contento con esta nueva producción, que fue cuando más vale tarde que nunca. Yo dije, empezando con los Avengers, ahí fue cuando dije,
sí, hubo un cambio,
voy a hacer esto es una música reminiscente de Siddhartha.
Claro,
de aquel grupo que teníamos, es como la vuelta. En mi caso.
Es tu origen.
Sí,
claro.
Para mucha gente la vuelta a las raíces es, van al candombe sin música, nada más que candombe. Para otros es el blues sin acordes, que sean nada más los que los tres acordes. En realidad, para mí, la vuelta a las raíces fue volver a aquel jazz de fusión que tenía influencias de candombe y de todo. Esas son mis raíces. Y por eso es que me la jugué ahí con los Avengers.
El Garage, periodismo artístico en tu misma voz. Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Se viene la segunda edición de Tomada Urbana. Festival de teatro, danza, circo, música, artes plásticas y visuales. 1, 2 y 3 de diciembre en El Cerro, La Teja y Tres Ombúes. Tomemos la calle. En diciembre, la calle es tuya.
Información no solicitada. Un pequeño porcentaje de la estática que se ve en las televisiones es radiación sobrante del Big Bang. Eso quiere decir que estás viendo los efectos residuales de la creación del universo.
¡Wow!
Escucha Universo Alternativo, los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Podés contactarte con la producción a través de Facebook
Garage Uni,
mail
garageuni@gmail.com,
Twitter
@garageuni.
Web
ciudadgarage.blogspot.com.uy.
WhatsApp
099-451-380.
Estacionate en el garaje.
En la música de rock progresivo, pero y también de como también de blues y todo, pero hay un poquito más de libertad expresiva, ¿no? Uno no está tan bloqueado, tan encasillado con el lenguaje del fraseo del bebop, ¿no?
Claro, o sea, claro. Que te da también otro, que otro es un terreno,
poco,
claro.
Sí, es que lo que es un poco la búsqueda que nosotros teníamos en Siddhartha.
Claro.
Porque nosotros no estábamos tocando como Charlie Parker ni nos interesaba. Queríamos tocar cosas que fueran originales, e inspirados, por supuesto, claro, por cómo tocaba Alan Holdsworth, claro, y Aldi Meola, claro, o Chick Corea. Chick Corea también tenía más un lenguaje jazzístico, pero también, si escuchás las cosas que él hacía en Return to Forever, en los años 70, él estaba como tratándose de salir de eso, hacía como unas cosas más bluseras, más pentatónicas, ¿no?
Sí, sí, que en realidad incluso suena hasta casi prácticamente, era algo que el finado Gonzo Farrugia nos contaba en algún momento.
¡Qué bárbaro!
El hecho, digamos, de que sonaba a veces como tan estructurado, tan parecía música hasta electrónica. Por
ese momentos. Es un grupo muy respetado en el mundo, Crucis.
Crucis, te iba a decir.
Era, claro. Yo, sí, yo conozco al guitarrista.
Claro.
Pino Marrón.
Pino.
Sí, hablamos mucho.
Él estaba muy entusiasmado con contarlos y no lo lograron.
Qué lástima, en la época anterior a todo, teníamos un grupo con Camiruaga que no tuvimos ningún tipo de notoriedad. Se llamaba Maitrella en los años 70 y poco.
Mirá.
Con Gustavo Muñoz, el Mamut.
El Mamut.
Que él era muy amigo de Gonzalo y Gonzalo vino a los ensayos. Ensayábamos en Audem. Atrás, que había una sala de ensayo, y vino y zapó con nosotros.
Qué barro.
Y esa es una de las cosas que me quedó en el tintero, me hubiera encantado, porque escuché, había unos videos ahí de Gonzalo, cómo tocaba al final, la estaba rompiendo. Tocaba justo el estilo que a mí me gustaba, un poco con influencia de Tony Williams. Así. Fue una de las cosas que me quedó ahí
Claro.
Que me hubiera gustado.
Claro. Él también tenía, ya que ahora lo traemos un poco a esta mesa, sí, a esta conversación, y es bueno también traer gente, ¿verdad?, que esté conversando, sí, con nosotros aquí. Esa influencia también de las bandas americanas, como Living Color, me acuerdo que estaba muy entusiasmado cuando vino uno de los percusionistas, el baterista Living Color acá.
Sí, Will Calhoun. Esto tengo un cuento con Will Calhoun, lo conocí ahí en un lugar que se llama Callaza, y hay un puente en un lugar que cuando pasás con el auto, como es de hierro y tiene distintas cosas de hierro, las ruedas hacen cuando pasás, ¿viste? El puente, sí, pasar por el río, puente. Claro. Entonces él me dice, yo vivo cerca de Orchard Beach, me dice Will Calhoun. Y yo le digo, ¿vivís cerca de todo? Sí, vivo cerca, ni me preguntó, Y un día veníamos pasando con otro amigo que también participó en mi disco, Bob Nagy, en uno de mis proyectos. Con Bob Nagy justamente hicimos una grabación con Gary Willis en bajo y Bill Berg en batería, que está en una versión de un cassette de, creo que el Zephyro, que es parte de me estoy yendo por las ramas,
no,
desde
la
torre,
sí.
Y entonces veníamos con él y digo, ¿sabes qué? Will Calhoun lo conocí cuando veníamos pasando por el puente, mirá este puente qué ruido hace, y le digo, le hice todo el mismo cuento que te hice, y después estaba Carol, mi esposa, y dice, tenemos que pasar por el supermercado acá, el Whole Foods, y ¿te puedes creer que entramos al supermercado y estaba Will Calhoun? Le digo, ¿cómo estás? Esto había pasado hace como 5 años. Y le digo, mirá
qué
esto.
Sí. Qué bueno, esas cosas.
Tremenda también. Buena onda ese tipo, Will Calhoun. Tremenda.
Sí, sí.
Además, tremendo músico.
Disfrutamos mucho esa sesión que él dio acá, que vino a hacer una clínica, un taller. Y,
sí,
y bueno, invitaron al público en general y músicos. Y ya que hablamos músicos, entonces, bueno, este viaje de encontrarte de vuelta con lo eléctrico, de vuelta a volver a lo progresivo, uh-huh, para aquellos que están escuchando y que son músicos y que son guitarristas o que también tocan teclados, contanos un poquito qué equipos estás usando, qué violas estás usando,
sí, bueno,
qué estás recomendando, por ejemplo. Es difícil lo de recomendar porque tiene que ver con aspectos mucho más personales, pero de sonidos, de búsquedas, pero de alguna manera, ¿qué es lo que se está tocando en Estados Unidos en cuanto a instrumentación, amplificación?
Para mí es muy difícil en este momento poder recomendar, porque si te digo lo que yo estoy usando. Yo estoy usando básicamente multi-efectos digitales que ya tienen lo que se llaman el sonido un poco cocinado ya, que hasta podría tocar directo en la mesa. ¿Cómo se llama? Que los amplificadores están como... El sonido del amplificador ya está puesto en el, en el chip. Ahí, o sea, que lo enchufás derecho en la consola y ya funciona. Entonces, lo que hago es ir directamente estéreo a una potencia, como una potencia de sonido, y de ahí voy a un baffle Marshall que tiene derecha e izquierda. O sea que tenés por un lado todos los beneficios del sonido digital, ¿no? Que es todo medio.
Sí.
Pero al ir de la potencia, en vez de ir a unos baffles con bocinas que están hechos más para PA, voy a un parlante de guitarra de derecha a izquierda, un parlante de 12. Entonces tenés todo lo mejor de todos los lugares, los mundos, ¿no?
Claro.
Aunque lo mejor de todo es cuando tenés un buen equipo y pones la de guitarra derecho, eso suena, el cuerpo que te da ese sonido, no hay con qué darle. Pero bueno, hay que adaptarse también a las necesidades de lo que uno tiene. Cuando tenés un sonido ya cocinado, es muy difícil cuando tenés la guitarra y el amplificador, nada más de ir ahora que hay que, cuando viajás, tenés que, no podés llevar todo como antes.
¿Cómo lo adaptas? ¿Ya tenés?
Entonces ahora, teniendo algo estándar,
como
es por ejemplo un Marshall de estéreo, un baffle, entonces ya podés saber que puedes ir a cualquier lado donde vayas, hay o un Fender Twin o un equipo así. A mí generalmente me gustan los amplificadores que no tienen tanta cosa digital adentro.
Claro.
Que tienen el volumen, el tono y esto, y ya está.
Sí.
Porque ya si ya venís con tu sonido cocinado, ya podés jugar mejor. O sea, hay gente que es el equipo a válvula, el equipo transitorizado.
Los equipos a válvula, pero ahora se están usando más, digo, eso se
no tanto. Sí, no, hay muchos, pero viste que son pesados, sí. También requieren mucho mantenimiento. Y a los transistores modernos, ahora que se llaman MOSFET, esos tienen la misma calidez de sonido que las válvulas. O sea que si uno tiene un equipo a válvula, un Marshall o un Fender, bárbaro. Pero si no tenés, y te podés tener un equipo Yamaha que tenga unas buenas válvulas MOSFET, hay muchas marcas que son buenas. Lo ideal es probar y ver cuál es la que te gusta más. Ahora hay equipos caros. Los equipos que son, como yo te digo, paradójicamente, los que tienen volumen, tono, nada más, que son hechos a mano, son carísimos.
Claro, claro.
O sea que ahora es más fácil encontrar un equipito barato, que tenés todo reverb y todos los
equipos. José, ¿con ese sonido resolvés lo que sería tu propuesta sonora? ¿O hay que agregar algún pedal? Es decir, ¿eso ya te permite a vos ecualizar, buscar ese sonido? ¿O aprovechás con algún pedal?
Bueno, en realidad yo estaba hablando en términos generales.
Claro,
ahora.
Claro,
hay equipos en los que uno los puede poner en la computadora y en la computadora podés controlar todo. Yo he tenido la experiencia de que tengo también en la computadora una cosa que se llama Guitar Rig y después hay otro que se llama Amplitude. Y voy buscando el sonido y generalmente yo llego al mismo sonido en cualquier cosa que ponga. Lo importante es que cuando tenés un sonido en la cabeza y te forzás de mover todas las perillitas para aquí y para allá, hay veces que, bueno, depende de la calidad del amplificador que estás usando que vas a lograr ese tono. Y lo bueno es cuando tenés algún elemento que te permita guardar todos esos valores, ¿no? De tono para poder después apretar un botón y tener todos esos valores ahí y lo puedas enchufar otra vez. O si tenés tu propio equipo, sabés que marcás que acá es 1, 2 y para buscar ese tono. Claro. Hay veces que necesitas cambiar, poder hacer con un switch, cambiar, apretar un botón y que vaya de una serie de valores a otra serie de valores, claro. Así, ¿no?
Y los trabajos de afinación de la banda, por ejemplo, cuando tenés a la banda, ¿no? Es decir, como toda la vida, obviamente hay que afinar, pero digo, hoy por hoy, esa afinación, ¿cómo se va dando? Más allá de la natural, el sonido natural, cuando uno va buscando el sonido en la afinación, en cuanto a ese punto.
¿Afinación en qué
sentido? Afinación me refiero a lo que significa cuando hay que ajustar en la banda, es decir, el sonido que se está buscando. Si ya tenés tu sonido, pero
no,
entonces,
también está el hecho de que cuando el sonido general de la banda, ya yo creo que va más en el tipo de músico que uno busca, ¿no? Ya estos músicos que están tocando conmigo usualmente, también, por supuesto, Lincoln, ahora tengo unos trabajos con Lincoln y todo, pero él es un tipo que toca con Michel Camilo aquí, con Mike Stern allá, no sé. Entonces es más difícil de encontrarlo, pero estoy muy contento con mis músicos. Tony Steele, es un tipo que tiene un bajo Rickenbacker para unas cosas, tiene un bajo Fender para otras.
Claro,
y además que él es fanático de prog rock, es fanático también de Weather Report. Los músicos que son tus amigos también son los músicos con los que compartís también el deseo de sonar de una manera o de otra. O sea que un poco un grupo es una, cada músico es un engranaje del sonido general,
claro,
¿no?
Claro. O sea que la afinación va surgiendo naturalmente.
Creo, ¿no? Ser que a uno lo llaman de otro lado,
claro,
que otro tipo, estilo de música, claro, que es distinto, pero que lo encuentran a uno que como uno atraer algo diferente a esa banda, ¿no?
Claro, y siempre enchufado, es decir, en cuanto a lo que es la parte, digamos, o la parte
no,
de guitarras
también
acústicas,
acústico también.
Cuerdas de acero también.
Lo mío es las cuerdas de nylon también.
También.
Un poco de influencias de música de flamenco. Yo cuando estuve en Los Ángeles, hay un músico uruguayo increíble, Freddy Ramos, que también tocaba en Días de Blues. Yo no lo conocía él acá, pero lo conocía allá. Y con él fue que empecé más a dedicarme a la música flamenca y de ahí conocí a otros músicos también, a Alberto de Almar, y ayer me metí más de lleno en el... Te estoy hablando de 25 años atrás.
Pero ahí empezaste más a la guitarra española.
Claro, yo siempre tuve la guitarra española ahí, ¿no? Estudiábamos acá en el conservatorio. Pero tenía una técnica más clásica, que ahora soy más golpeador que antes, más como en música flamenco. Encontré una forma de que realmente me siento que me puedo expresar directamente desde mi alma hasta la guitarra, pegándole ahí un poco a la guitarra y también con aquellas técnicas que estudiábamos acá en el conservatorio, ¿no? Todo lo que uno pueda aprender es bueno.
El garaje.
Se aprecia mucho ese toque clásico, digamos.
Sí,
también, ¿no?
Hay que ver que hay veces que los músicos tocamos de oído y uno piensa, oh, si no quiero aprender nada porque si aprendo algo se me va a ir esa inspiración que me da de tocar de oído. No, no. Lo mejor es aprender. Cuanto más uno aprende de todo, uno va a nutrir más ese talento de la creación. Uno va a tener más fuentes creativas para poder expresar.
Claro, eso es muy importante lo que estás planteando. Más allá de las marcas o más allá de lo que puede ser, si acústica o no acústica y todo esto.
También tengo que decir que tengo una Taylor acústica buenísima, antigua, era que tiene incrustaciones de nácar y todo, está preciosa la guitarra y la toco también, pero más que nada cuando se necesita en alguna grabación algo, el sonido específico, y me encanta el sonido y todo, pero me siento el diálogo con el instrumento mucho más fuerte para mí con la guitarra de cuerdas de nylon.
Claro. En el jazz te he visto también con guitarra maciza, pero también usas electroacústica, es decir, con guitarra con caja.
Mi guitarra carving que tengo es hueca, o sea, pese a que no tiene agujeros de, como se llama, las F,
sí.
No tiene, pero es hueca la guitarra, pero es la uso más que nada así como guitarra maciza. Tengo una Gibson también, pero la tengo ahí, pero prefiero la Carvin ahora para lo que estoy haciendo, aunque la Gibson que tengo es un poco como las dimensiones de la Ibanez que tiene John Scofield.
Claro.
O sea, todavía es una guitarra jazz rockera. Tengo otra Aria Pro de modelo Herb Ellis, no sé si te acordás de Herb Ellis,
sí.
Un guitarrista que tocaba con Stan Getz, debe haber muerto por ahora, era hace muchos años, ya era viejito. Y él es una copia de hecha en Japón en 1976 de la Gibson L5. O sea que es una tremenda guitarra, tiene construcción tipo cello con un alma que va desde atrás de la caja hasta el puente. Recientemente la hice ajustar bien y tiene un sonido espectacular esa guitarra. La toco en este disco nuevo,
en
un par de temas, en Bujanaji y en se llama Southern Voyage. Thank you.
El Garage, una compañía con precedentes.
Una maravilla realmente, la magia de este encuentro, donde nos recibió en el living de él, no en el living del garaje, nos recibió en la casa de la mamá, y bueno, realmente ustedes pueden apreciar la calidez, la calidad, de más allá del músico, de la persona, la hospitalidad. Me acuerdo que cuando terminó la nota me invitó con una cerveza, cosa que no podía hacer, pero ¿quién fue que me invitó a la cerveza? Fue la mamá de José Veledo. Eso realmente es importante. Vino con una cervecita ahí. Y bueno, la verdad que una cosa increíble, la clase magistral que nos acaba de regalar este maestro, que estará en próximos días, muy prontito. Estará el 10 de diciembre, que es domingo, en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Pueden apreciarlo a José Veledo con su trío. Bueno, realmente José Veledo Trío, realmente una invitación exquisita para lo que significa el reencuentro con este músico que siempre está, que tiene esas raíces y que tiene esa capacidad de autenticidad, de valor de decir lo que piensa, y esa fineza de verter esos conceptos tan claros a la hora de interpretar la música, más allá de que seas músico o no, si estás escuchando si escuchaste este momento. Rápidamente decimos que la ficha técnica del trabajo que les acabamos de presentar fue una nota realizada en marzo de 2016. La mesa de control es realmente preciosa, haber editado en vivo, en directo, como quien dice, las manos varelianas, Diego Varela en los controles técnicos. Los temas que escuchamos es tema 1, Siddhartha's Return, The Avengers, One a Mission. Tema 2, Allá Fuera, Lejanas Serranías, es el disco. Cuando digo la segunda parte me refiero a el disco, y la primera parte es el nombre del tema. Tema 3, Esferas, Desde la Torre, Veledo y Hemisferios, Sesiones de Los Ángeles y Nueva York. 4, Entre Laberintos, Montevideo, Jazz Dream. 5, Candombe Palfato, del disco Montevideo. 6, Boutos Rife, Veledo, Montevideo, Jazz Dreams. 7, 4 de octubre, disco Candombe en Nueva York. 8, Euroclidón, el querido Gonzalo Farrugia con su disco Stellium. 9, Incomunicados, Bulerías, del disco Lejanas Serranías. 10, Lucila, del disco Dreamlin, justamente, que es el Dreamlin Mechanism, que es el último trabajo editado de José Veledo. 11, que son estos últimos dos temas que nos acompañaban con este que está sonando de fondo. El de anterior era Balshanashi, donde él aplica esas guitarras que estaba contando sobre el final del reportaje. Y esta que está sonando de fondo, la 12, Sudden Voyage de Drilling Mechanism. Y esto es todo, señores. Se fue como quien dice, este momento de garaje, este reportaje al señor José Beledo, al querido Bele Beledo, un living garajero precioso, el haber compartido con usted, Varela, este momento tan increíble de música que lo pueden reescuchar a las 23 horas si realmente lo apreciaron y lo disfrutaron. Rápidamente y nos vamos. Abuela Coca y Miss Bolivia nos están haciendo llegar a la invitación a la producción la última fiesta clandestina de este 2017, una entrada doble para el show, para el sábado 9 de diciembre. Bueno, pueden comunicarse al Facebook de la producción diciendo, bueno, quiero una entrada y va a sorteo, o si no, al celular de la producción 099-451-380. Y también tenemos entradas para la presentación del espectáculo de danza y música de tango y folclore, Tango Gaucho, que también nos hicieron llegar invitaciones dobles, una para el miércoles 6 y la otra para el miércoles 13 de diciembre, también por estas vías que les acabo de contar. Pueden irse comunicando porque, bueno, porque por supuesto es un placer estar con ustedes y compartir este momento de garaje, ¿verdad, Varela? Un gusto. Bueno, nos reencontramos.
Y tiene un sonido espectacular.
Bueno, vamos a tener sin dudar a dudas el gusto y el placer de compartir muchas de estas canciones que nos propones, y también de tu último material. Queda abierta la mesa de garaje para recibirte en cualquier otro momento, sobre todo por el hecho de podernos seguir contactando, tú allá en Estados Unidos.
Sí, por supuesto. Además aquí, que
para ahora, que nos cuentes los toques, para que nos digas cómo te fue.
En esta época estamos en Facebook también, somos todos amigos en Facebook. Yo soy, en Facebook soy bele.beledo, o sea que ahí esa es mi página personal, y también tengo la página de artista que es Beledo nada más, no sé cómo llegar, cómo se llega buscándola, pero es, me imagino a través de...
Claro, y algo también que es muy importante.
Y Beledo.com.
Beledo.com, ahí está tu página.
Pero últimamente no le he podido actualizar mucho, ¿viste? Como es cuando te cambian los sistemas y yo ahora tengo que encontrarme una forma de actualizar.
Todos los días, sí. Hoy por eso los blogs terminan siendo más prácticos que las páginas web, por el mantenimiento.
Por eso, sí.
Sobre todo cuando tenés que estar actualizando en función de tu tarea diaria, de tu producción, de tus proyectos, y entonces eso no es fácil. Pero también te decía, creo que también es muy importante la comunicación con los músicos que están residiendo en el exterior, aquellos músicos uruguayos que residen en el exterior y músicos no uruguayos, aquellos músicos de otras partes, para los músicos de acá. Es decir, que exista un ida y vuelta, que no es aquello que teníamos antes. Ahora los medios de información permiten llegar mejor y conectarse mucho más, pero antes alguien se iba y era realmente por intermedio de alguien saber cómo le estaba yendo.
Cuando querías hablar por teléfono, ¿cuál le decías? Ah,
¿qué era de la vida de...?
Que no, hablabas por teléfono y decían, hay 2 horas de espera.
Che, ¿sabés algo de la vida de Beledo? Pregunta que se ha repetido como en tantos otros músicos, y por eso para mí es un verdadero honor realmente que estés en la radio de la Universidad República. Y en
el honor es todo mío.
Porque creo que el reencuentro es el reencuentro también para con muchos uruguayos que realmente te han apreciado, que han apreciado tu música y que no conocen lo que estás haciendo y que tienen que conocerlo, y también para muchos músicos también conocerte, ¿no?
Ojalá que sí.
Bueno, así que bueno, brillante.
Bueno, muchísimas gracias por tenerme acá, y bueno, nos estamos en contacto para siempre, entonces.
Arriba.
Gustazo.
A veces, en una canción, o en tan solo un verso y un estribillo, no importando su origen, procedencia o época, podés encontrar algo más que un mundo que te ayuda a descifrar el tuyo propio o el de alguien a quien necesitas encontrar. En el garaje de Uniradio, descubrimos parte de aquellos mundos propios y los de otros. Continúa en sintonía. Hasta el próximo reencuentro.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo... siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1 Universidad de la República.